UPV Podcast. Descubre la mejor universidad tecnológica de España.
Pasearte. Un podcast presentado y dirigido por Juana Lloret y Esperanza Martínez.
Pues bienvenidos todos a Pasearte, este nuevo podcast de este mes en el que os vamos a contar muchísimas cosas. Os vamos a acercar al mundo de la cultura dentro de nuestro campus y también en la ciudad de Valencia. Y hoy tenemos para la entrevista una visita muy especial que va a ser Mirando a la Ciencia de una forma curiosa, observando los objetos que nos hablan de las personas como retratos íntimos de 11 mujeres científicas. Así que si todo esto te interesa, escúchanos. Puedes encontrarnos en podcast.upv.es. Como siempre estamos las dos, Juana, que te tengo ahí muy callada, Juana Lloret.
Hombre, sí, pero aquí estoy escuchándote y encantada de estar aquí.
¿Estás bien?
Y con todos ustedes, sí.
Pues estupendo. ¿Y la que les habla en este momento? Esperanza Martínez. Así que quédate con nosotras, toma nota, que arrancamos.
Agenda UPV.
Entre actos. Cine, pensamiento y memoria en el campus de Alcoy. Hasta el 27 de febrero del 2026, el campus de Alcoy de la UPV acoge este Entre Actos. Son unas jornadas que combinan taller y proyecciones para explorar el cine contemporáneo desde la escucha, el contexto y la creación colectiva. El taller diseñado y comisariado por Sonia Martínez Navarro. Las proyecciones tendrán lugar en el CADA, Carrer Rigoberta Albors, 6, Alcoy, con obras presentadas y contextualizadas por cineastas y especialistas invitadas. Horarios y días en su web de Área de Acción Cultural de la UPV. Una oportunidad para mirar el cine como espacio de diálogo, memoria y experimentación. La entrada es libre hasta completar el aforo.
Aula de Cultura, Taller de Narrativa. Desde el 8 de octubre de 2025, la Universitat Politécnica de València ofrece su taller de narrativa que finalizará el 10 de junio de 2026. Este taller es un espacio pensado para mejorar las capacidades comunicativas a través de técnicas de escritura creativa. El objetivo, aprender a generar emociones y expresarse con claridad para comunicar ideas, inquietudes y necesidades de forma eficaz. Un taller largo y progresivo, ideal para quienes desarrollan su estilo personal y explorar nuevas formas de contar. Más información e inscripción en la web de formación permanente de la UPV.
El campus de Gandía celebra los 10 años de generación espontánea con la exposición Gen10E, Ensayo de lo Real, un recorrido visual por una década de creatividad, interdisciplinariedad e innovación estudiantil en la UPV. La muestra reúne hitos, proyectos y objetos de los equipos, desde cápsulas del tiempo hasta prototipos que han competido y triunfado en retos internacionales, y anticipa el futuro con el nuevo edificio de generación espontánea. Por cierto, que esta exposición Gen10E, Ensayo de lo Real, pues ya estuvo aquí en el campus de Valencia y también contamos con Alberto Conejero, el vicerrector de Estudiantes y Emprendimiento de la UPV, para que nos hablase de ella. Busca la entrevista en nuestra web para saber más de ella. Ahora es el momento de visitarla en la sala de usos múltiples, el edificio H, el CRAI del campus de Gandía. Así que esta exposición permanecerá abierta hasta el 28 de febrero de 2026.
Vuelven las sesiones de Polimnia 222 con la segunda parte del taller de escritura poética, sentido y dirección del poema. En esta ocasión, la propuesta se centra en la horizontalidad del poema, un recorrido práctico y expresivo para descubrir cómo se construye un texto poético desde su historia, sus recursos y su capacidad de emocionar. El curso incluyó también herramientas para evaluar la calidad de un poema, acercarse al mundo editorial poético y empezar a encontrar una voz propia. Empieza el 17 de febrero de 2026, con una duración total de 30 horas. Inscripciones abiertas.
La UPV abre inscripciones para su grupo de dulzaina y percusión, un espacio cultural donde aprender música tradicional valenciana en un ambiente participativo y cercano. No hace falta experiencia previa, solo ganas de disfrutar, convivir y formar parte también de una iniciativa que combina formación musical, trabajo en equipo y vida universitaria. Además, la actividad permite obtener créditos ex para el expediente académico. Pruebas de acceso el lunes 16 de febrero de 18:15 a 19:45 horas y la inscripción en la web del Área de Acción Cultural de la UPV con la colaboración de Smutrat. Y si quieres más información, escribe al correo electrónico colla@upv.es.
Shows de Película continúa con su ciclo Modernos y Contemporáneos, miradas cruzadas al cine del siglo XX y XXI. La Universidad Politécnica de Valencia propone un viaje cinematográfico que conecta las revoluciones formales de los años 50 y 60, Nouvelle Vague, Nuevo Cine Italiano o las vanguardias del Este Europeo, con el cine contemporáneo del siglo XXI. A través del diálogo entre películas de ambas épocas, este ciclo reflexiona sobre qué queda hoy de aquellas rupturas que transformaron para siempre la manera de filmar y de mirar. Coordinado por Javier Moral Martín y Paula Cardels Mosteiro, el ciclo se celebra en el Salón de Actos del Rectorado, edificio 3A, todos los días indicados a las 18 horas, con entrada libre hasta completar aforo. Recuerda, se proyectan en versión original subtitulada. Toma nota de las próximas proyecciones. El 12 de febrero, Mulholland Drive, de David Lynch. Es una película del año 2001, mítica totalmente de David Lynch. El 19 de febrero, Teorema, de Pier Paolo Pasolini, película de 1968, y el 26 de febrero, Lázaro Felice, de Alice Rohrwacher, que es del año 2018.
Y las de principios de marzo son Basseur Volé, de François Truffaut, de 1968, el 5 de marzo, Los Ilusos, de Jonas Trueba, de 2013, el 12 de marzo.
Una cita imprescindible para quienes disfrutan pensando el cine más allá de la pantalla. No te lo pierdas.
Toda la información en upv.es. Estás escuchando Pasearte. La entrevista.
Hoy tenemos como protagonistas a las dos responsables de la exposición que podéis ver en la Biblioteca Central, Sala N1, hasta el día 27 de febrero. Se titula Artefactos Científicos, Mujeres, Identidad, Ciencia y Objetos. Y ellas son Virginia Vinagre, hola, ¿qué tal? Y Ela Ahonen.
Hola.
Bienvenidas a las dos.
Muchas gracias.
Bueno, sois artistas visuales con una formación muy diferente la una de la otra, ¿no? Habéis estudiado historia del arte, museística, restauración, diseño gráfico, diseño textil, costura, decoración, dirigís algunas cosas en las revistas de decoración y trabajáis juntas desde hace años, pero es que además sois amigas. ¿Cómo habéis llegado a pensar en estos artefactos y cómo, qué entendéis por los mismos? ¿De qué va la exposición? Contarnos.
Por ejemplo, Virginia, a ver, ¿cómo nace esta exposición y cómo surge la idea?
Pues, bueno, la idea viene porque nosotros veníamos ya trabajando en realizar retratos con objetos, construidos con objetos, en artefactos portraits, y solo que lo hacíamos con mujeres que venían de la historia del arte y que habían sido retratadas a lo largo de la historia. Mujeres como Tejamana, Gismonda, Kiki de Montparnasse. Y al conocer, al ver el proyecto Dones de Ciencia, pensamos que ese mismo lenguaje lo podíamos llevar a otro ámbito, a la parte científica. Y fue ahí como surgió todo. Llevar lo que habían hecho el proyecto Dones de Ciencia, de visibilizar a las mujeres en la ciencia, en lugar de con murales, hacerlo desde nuestro lenguaje, que trabajamos con objetos.
Uh-huh. Y Ela, por ejemplo, que nos diga un poco, porque lo de artefactos a mí me suena como a, no
suena
sé
un poco
a explosivo o cacharro, o no
suena
lo
un poco
sé.
Fuerte. Sí.
Pues pero es que nos conocimos en la crianza de nuestros hijos,
¿sí?
Que son, tienen la misma edad. Y bueno, pues nos hicimos amigas entre un grupo de varias madres y como nos interesa a los dos el arte. Uh-huh. Y en ese momento, pues Virginia es que tiene siempre muchas ideas súper creativas, ella es muy, muy creativa, y no, me propuso de hacer un proyecto. Uh-huh. Y era pues algo relacionado con la fotografía y luego con los objetos, que nos encantaba a los dos. Y bueno, pues arte y objetos, pues de ahí venía la palabra artefacto.
Ah, mira, nunca se me hubiera ocurrido, fíjate, yo hubiera pensado, digo, no sé qué habrán pensado para hacer este
pues sí.
Vocablo tan especial.
Pero como decís vosotras, los objetos cuentan historias, nos cuentan, ¿nos pueden hablar de los dueños?
Pues sí, pensamos que como que dejan huella y además nos encantan los objetos antiguos, usados. Uh-huh. Siempre estamos
dando
en
vueltas,
los rastros y en tiendas de segunda mano.
Uh-huh.
Y como que cuentan más que solo un objeto en sí. Y además luego cuando tenemos una combinación de varios objetos es como que dialogan entre sí y crean nuevas narraciones.
Y que también, pues siempre cuando usamos el retrato como el punto de partida, pues también queremos coger algo del retrato, pues los colores, las formas. Entonces siempre nuestras composiciones tienen como un juego relacionado con la obra que nos ha inspirado.
A ver, Virginia, yo veo que la exposición está dedicada a 11 mujeres científicas. Uh-huh. ¿Por qué se centran en estas 11? ¿Cómo habéis hecho esta selección dentro de los murales de Dones de la Ciencia?
Pues partimos dentro de los murales que tienen, no sé si ya 48 barbaridad.
Sí, tienen, sí.
Y fue difícil escoger, pero quisimos escoger entre ellos una trayectoria amplia que hablara de diferentes épocas. Desde entonces decidimos Hipatia Alejandría, que es una de las más antiguas, hasta Sara García Alonso, una científica contemporánea, para que mostrara que las mujeres en la ciencia han estado ahí siempre.
Sí, evidentemente, claro. Es un abanico de diversidad de científicas que a mí me ha llamado la atención, ¿eh? Muchas de ellas, sinceramente, de confesaros que no lo conocía, no, pero me ha parecido atrayente, ¿eh?
¿Y os costó mucho centraros en estas 11, elegir
no,
a esas
también
11,
elegimos tres mujeres. Mujeres valencianas, porque con el proyecto también, al igual que hizo Dones de Ciencia, queremos crear referentes de femeninos en la ciencia, que no los vean para inalcanzables las estudiantes de ahora,
claro,
y animarlas.
Cercanas.
Entonces, también seleccionamos tres mujeres valencianas, Concepción Alessandre, Ana Lluch y Pilar Roig. Y además, como está lo estamos aquí realizando en la Universidad de Valencia, para decir que estas personas están aquí, están ahí cerca, no hace falta irse muy lejos, que muchas veces están al lado y no nos hemos dado cuenta.
Pues sí, es verdad. Juana, tú.
Pues a lo mejor habéis contestado a esto, pero yo soy reiterativa, porque vosotras señaláis que no buscáis reproducir la historia exactamente, sino imaginarla con rigor y cuidado. Entonces, ¿cómo gestionáis ese equilibrio entre lo documental y lo creativo?
Pues con mucho respeto, desde luego, esta vez, porque claro, antes siempre hemos trabajado con retratos de mujeres que ya han fallecido y ahora eran algunas personas que aún siguen vivos. Entonces, claro, hacemos nuestra versión y pues también eso que queremos que refleja la realidad. Bueno, la realidad, pero que se sienten...
Ser respetuosas, pero también echándole un poquito de imaginación en algunos momentos, que no es posible tener esa documentación exacta, pero posiblemente utilizaron este objeto, ¿no?
Sí, entonces sí que hemos documentado mucho, pero claro, somos artistas visuales, que sí que también dejamos un poco libertad artístico a la hora de crear la composición y escoger. Y por supuesto también el presupuesto es una cuestión que no pueden ser objetos reales de las épocas. Y bueno, en el caso de Marie Curie, además, es que están radioactivos. O sea, hoy en día
claro. Precisamente de Marie Curie me llamó la atención el que habéis recreado lo que es su estudio y todo lo que ella utilizaba. Me ha parecido una idea genial, sinceramente. ¿Cómo se os ocurrió la idea esa?
Pues cuando pensamos la exposición, elegimos la sala en un principio porque, bueno, la exposición parte porque nos presentamos a los PCAs de la universidad, del Politécnico. Y entonces dijimos, ¡ay, es grandísima la sala! Va a quedar como muy minimalista, todo muy mini. Y entonces decidimos, oye, ¿y si él y yo hablando un día y si empezamos a recrear un poco su laboratorio? Y empezó con una pequeñita cosa, íbamos comprando una cosita, íbamos al rastro, encontrábamos otra, y entonces, bueno, pues poco a poco, cuando nos quisimos dar cuenta, fue un poco mágico, porque lo íbamos almacenando, no lo habíamos dispuesto en la mesa en ningún momento, y luego compramos una mesa también, o sea, y cuando lo empezamos a pedimos muchos préstamos de cosas prestadas, de libros antiguos, y al final pues quedó maravilloso. Incluso recrearon en los fondos de la Facultad de Bellas Artes, había una pizarra que en principio iba a ser pintada en la pared, pero encontraron una, los de Acción Cultural, encontraron una pizarra grande con unas dimensiones que eran perfectas, y luego la recrearon un poco, la pintaron, y además se han escrito toda una serie de fórmulas documentadas científicamente con la tesis de Marie Curie y otros de sus estudios, Y es muy gracioso porque muchas veces aprendemos de las películas. ¿Sí? Y nos dimos cuenta que en las películas, buscando qué podíamos escribir en la pizarra, porque tenemos mucho respeto a no hacer anacronismos ni cosas que se vayan de contexto. Y en las pizarras salían casi todas de perfil, en el que era borroso toda la información. ¿Sí? Y esta vez no. Lo que está documentado, incluso demostrado científicamente.
Bueno, a mí me ha parecido que hace un efecto en la exposición tremenda.
Y la bicicleta.
Eso iba a decir, contar la anécdota también, de la bicicleta, que pues en la inauguración fue un efecto también especial.
Sí, es genial, porque es que nos... Bueno, estudiando sobre Marie Curie, que para el regalo de boda pidieron bicicletas, Pierre y Marie Curie. Sí, sí. Entonces, además, luego se hicieron muchos paseos largos en la naturaleza muy a menudo, y Marie Curie también usaba la bicicleta para llegar a su laboratorio. Entonces era como un símbolo importante para incluir en la exposición.
Yo vi una película del matrimonio Curie que era una preciosidad. Siempre estaban felices con cuatro cosas, pasaban la vida, se iban de paseo con sus bicicletas. Me pareció muy entrañable y todas esas cosas las habéis ido recogiendo.
Sí, sí, sí.
Y bueno, habéis tenido un resultado estupendo.
Sí, y luego en el día de la inauguración, una amiga nuestra, recopilamos también ropa para vestirla como Marie Curie. Entonces ella llegó a la sala así como pidiendo disculpas de llegar a su laboratorio con la bicicleta.
Muy
entonces
bien.
Fue un momento también.
Eso está muy bien. Entonces los objetos a veces llegan como el de la pizarra, ¿no? Ha salido prácticamente
por casualidad,
pero otros, ¿cómo los buscáis?
Pues lo primero, nos documentamos sobre las mujeres científicas y de ahí, con todas las anécdotas y las trayectorias más humanas que nos parecen importantes de su vida y que pueden dar juego, pues empezamos a buscar la búsqueda de todos los objetos. Tenemos un archivo grandísimo de fotos online, de objetos que tenemos, objetos que hemos ido fotografiando en casas de amigos, y de ahí empezamos a hacer como un poco
tenéis un archivo virtual, digamos.
Sí, nuestro propio, que ya no sabemos dónde guardar las cosas. Es un almacenamiento virtual y también mental para nosotros, porque hay veces que vamos a buscar un objeto. ¿Dónde está ese objeto? ¿En casa tuya? ¿En la casa mía? Claro. ¿En la de...? Bueno, empieza a ser un poco caótico, pero los objetos, lo que nos quería es que nos ayudaran a contar la dimensión humana. Por ejemplo, a mí me ha llamado mucho la atención, claro, esta vez nos han prestado objetos personales, tres de las científicas. Sí. De hecho, el de Sara García Alonso, los objetos son todos absolutamente suyos. Nos daba un poco de miedo a la hora de fotografiar esa composición, porque muchas veces usamos cromatismos, disponemos los objetos de una manera u otra para que sean visualmente, quede la fotografía más atractiva.
Claro, efectivamente.
Y entonces, al contar de repente todos los objetos, pensamos en un primer momento, ¿cómo nos va a quedar esto? Pues fue curiosísimo, porque todos los objetos encima que nos había prestado, aparte que hablaran de ellas, de cosas personales, nos llamó mucho la atención el ganchillo. O sea, un astronauta haciendo ganchillo. Eso yo creo que acerca un poco a romper con el estereotipo de la mujer científica. Y es una persona pues que tiene sus aficiones, sus inquietudes. No es la figura rígida de una mujer científica que nos pensamos muchas personas, y de hecho por eso no entras a estudiar de disciplinas científicas en tu trayectoria, porque a lo mejor las ves, las idealizas, las ves como un mito, pero no, son personas de carne y hueso que tienen sus vidas propias, sus gustos personales. Pues con lo del artefacto de Sara García pasó así.
Ah, qué bonito, ¿eh? Me parece una anécdota preciosa, ¿eh? Sí. Porque sobre todo rompes los esquemas de lo que tiene que ser una científica y una... Como si dijéramos, una ama de casa, por ejemplo.
Cierto.
No, está rompiendo. Es que le gusta todo, sabe hacer de todo. Que es que las mujeres saben hacer muchísimas cosas. Sí.
Lo dices como si no fuéramos. Estamos todos mujeres en este momento también aquí.
Mira, yo quería preguntar, por ejemplo, Virginia, porque la exposición está organizada como un viaje cronológico desde Hipatia hasta la actualidad, ¿eh? ¿Qué queréis que siente el visitante al seguir este recorrido? ¿Queréis que sienta algo especial o...?
Sí, que formara todo de una misma constelación.
Ajá.
Y que se dieran cuenta que están ahí. También es muy curioso, nos sorprendió que hubo una persona que fue a la exposición el día de la inauguración, un hombre con una trayectoria, o sea, con estudios académicos amplios, con...
Mente amplia también.
Sí, mente amplia, podemos decirlo. No sé cómo decirlo sin que suene. Y solo conocía a una de ellas.
No me lo digas.
Sí, sí.
Bueno, yo tengo que decir que también
bueno.
he estudiado. Me he estudiado a varias de las protagonistas que no conocía. No conocía su trayectoria y me ha sorprendido. Digo, pero chapó estas mujeres, sí. Con lo cual estoy encantadísima con lo que habéis hecho porque me ha servido para introducirme dentro del mundo de las mujeres de la ciencia y luego de la composición que... Una vez que yo sé que vosotras hacéis una selección de objetos, pero la composición tiene muchísimo mérito, ¿eh?
Y es complicado, ¿eh? Acertarlo. Yo os quería preguntar también que en este museo que hay al aire libre de tantos murales que yo creía que eran 30, pero parece que son algunos más. O hay 30 y el resto están en el proyecto Dones de Ciencia, pero todavía no han terminado algunos de los murales, están por hacer.
¿Los murales de Dones de Ciencia?
Sí.
Los murales de Dones de... Yo creo que llegan a 49, dijo el otro día
pues,
Luis Turano.
Son muchísimos.
Pues en la información yo he leído hasta 30 solamente, fíjate, por eso cuando lo has dicho antes me ha sorprendido.
No, yo creo que el otro día Luis Turano dijo 49. Claro, es una manera de decir con los murales, aquí estamos nosotras, nos tenemos que hacer visibles, están sobre todo en colegios, en centros educativos, pero también están por otras zonas urbanas.
Sí, y ahora te diremos que Juani ayer lo descubrió porque en nuestro centro de salud tenemos uno, en el de Guardia Civil.
Anayub, justo.
Ahí. Y entonces, esto que empezó con Margarita Salas, creo que
empezó con Margarita
Salas. Pues este proyecto también me ha llamado la atención que todas las pintoras pues, también son mujeres todas.
Sí, sí, cierto.
Entonces, esto a más, que dicen algunos. Todo mujeres científicas de todo tipo, de todas las épocas. Además, las que pintan son gente ya muy, muy consolidada en la profesión, muy, muy respetada y lo hacen muy bien. Y bueno, y vosotras también sois mujeres, o sea que estamos con las mujeres que nos encanta también porque nos encanta todas las mujeres que llegan también a una edad madura como la nuestra y seguimos haciendo cosas y tenemos todavía mucha curiosidad por aprender y vosotras estáis ahí en esa línea.
Habéis organizado un coloquio Dones de Ciencia con algunas de las científicas retratadas y que será el 27 de febrero. Como cierre de la exposición, ¿dónde deben acudir los que estén interesados en asistir y a qué hora será? A ver, Virginia.
El coloquio ha sido organizado porque forma parte de nuestro proyecto Luis Turano, porque cuando vino la idea, el desenlace de la idea de llevar los artefactos científicos y como nuestro punto de partida e inspiración eran los murales de Dones de Ciencia, nos pusimos en contacto con comunicación de la UPV. Y en ese momento Luis empezó a formar parte del proyecto y fue quien nos puso en contacto con las mujeres científicas que nos han prestado los objetos. Y a raíz de ahí, él ha tenido la idea de cerrar
la
exposición, que me parece maravilloso, con un coloquio de tres de las mujeres científicas que nos han prestado los objetos, Ana Yuk, Pilar Roth y Sara García Alonso.
Efectivamente, y va a ser interesante. ¿Eh?
Yo creo que va a ser interesantísimo.
Sí, además, cada una de ellas trabaja en un campo
diferente,
¿no?
Y es muy bonito pensar que haya llevado nos interesa mucho el haber producido un encuentro entre dos proyectos.
Claro.
Cada uno, hay una comunicación entre ellos que...
¿Y dónde
es
va
bonito
a ser?
Generar que de unos proyectos salgan otros.
Efectivamente, eso es lo interesante, encadenar eso. ¿Eh?
Sí.
¿Dónde has dicho que van a ser?
En el auditorio de...
De Bellas Artes.
De Bellas Artes, a las 11 el día 27 de febrero.
Muy bien, pues ya estaremos allí las primeras. ¿Eh?
Sí,
eso no lo perdemos.
Yo creo que estará lleno, porque eso le va a interesar a mucha gente. Y es una obra muy buena.
Sí.
Pues no sé si queréis decir algo que se os haya quedado en el tintero.
¿Alguna anécdota, por ejemplo, si tenéis alguna anécdota curiosa?
Bueno, desde luego ha sido como un regalo pues colaborar con las mujeres que nos han prestado sus objetos reales. Y es que es como increíble que antes siempre hemos imaginado, hemos recogido por allí y por aquí los objetos y ahora que son además cosas valiosas personalmente para ellas. Entonces es un regalo. Y también, pues, hablar, por ejemplo, con Pilar Roch ha sido una pasada. Es una mujer tan entusiasta, súper generosa.
Y tan cercana, ¿verdad? Siempre, además, cercana. Siempre trabajando. La conocemos desde hace tantos años y nos encanta su trabajo.
La seguimos, ¿eh? La seguimos.
Nos encantaría hacer ese trabajo, la verdad. ¿Quieres preguntar tú alguna
pues
cosa?
Pues no, yo no. Ya, no. Ya dar las gracias a las artistas Virginia Vinagre y a Ella Ahonen, que son las artistas responsables de la exposición Artefactos Científicos, por acercaros a los estudios de UPV Podcast y hablarnos de vuestra exposición, que podemos visitar en la Biblioteca Central, en la sala N-1, hasta el 27 de febrero.
Bueno, pues también volver a recordar que no se pierdan el coloquio del día 27
de febrero.
Porque yo es que lo tengo grabado, porque es que el mes pasado creía que era el coloquio, pero yo me encaboté. Y no, era un mes después, con lo cual me lo estoy apuntando en todas partes.
Os vamos a decir una anécdota. El 27 de enero estuvimos...
Esa es la mejor.
Sí. Y empeñadas.
En la primera línea.
Yo es que cuando lo leí todo lo que mandasteis, pues digo, no, esto no se me pasa. Juani, ¿qué es este día?
Es que tenemos interés, ¿eh?
Sí.
Bueno, pues nada, gracias y gracias por estar aquí y hasta y que vaya todo muy bien.
Nos ha gustado mucho conoceros y nada, hasta otro día.
Muchísimas gracias.
Estaremos en contacto.
Igualmente.
Hasta pronto.
Estás escuchando Pasearte. Agenda Valencia.
Salimos del campus universitario para acercaros propuestas culturales muy interesantes que nos llegan desde la ciudad de Valencia. Y ahora, Juana, ¿qué nos propones tú para empezar este paseo?
Pues yo tengo varias propuestas.
Pues empieza por la primera.
Una de ellas es el Museo de la Ciudad, que va a acoger las obras de Sorolla de la Hispanic Society hasta 2027. El edificio de la Plaza del Arzobispo recibirá antes del verano los primeros Sorollas procedentes de Nueva York. En esta sede estarán instaladas temporalmente hasta que el plan de comunicaciones termine las reformas para poder acogerlas. Estarán ahí en este museo. La rehabilitación tiene problemas del Palau de Comunicaciones porque en la cúpula los rayos de sol parece ser que como los atraviesa, producen una serie de temperatura que aumenta la temperatura que va en perjuicio de los cuadros.
Sí. No es el sitio ideal para tenerlos. Por eso, como también lo hemos dicho en anteriores podcasts, pues dar un poquito, hacer una cronología, digamos, por qué estamos aquí en este momento. Uh-huh. Porque resulta que, como tú bien has dicho, en el edificio de Correos, pues se pensaba que iban a entrar esas 200 obras de la Hispanic Society de América, pero anteriormente, ¿te acuerdas que se exhibieron la colección Lladro, que fue adquirida por la Generalitat, estuvo aquí también? Y claro, faltan instalaciones de climatización, electricidad, contra incendios. Está todo obsoleto y había un presupuesto de unos 17 millones y pico para reparar, para ponerlo en funciones, ¿no? Uh-huh. Pero claro, es un uso temporal y es como echar el dinero en un sitio de algo que va a ser temporal y quizá no es más adecuado.
En teoría,
¿no?,
es para 4 años, pero quieren que se amplíe a 10 años. Y Sorolla atrae muchísima gente.
Muchísimo, sí, eso está más claro que el agua y además es preciso que venga. Sí. Y ya está firmado desde hace unos cuantos días y va a venir de todas. Lo que pasa es que no pueden colocarlo donde lo tenían previsto.
He dicho 10 años y no son 15 años lo que pretenden.
Sí, son
que
15 y además irán renovando algún tipo de obra también, intercambiando algunas otras. Bueno, pues no vamos a ponernos en dineros porque seguramente se multiplicará todo mucho porque es algo bastante complejo.
Siempre pasa, sí.
Entonces, aparte, el traslado de las obras desde Nueva York, hay que pagar los seguros de los embalajes, gestionar los tickets, van a hacer una tienda, una cafetería y bueno, el problema fue que el Colegio de Arquitectos, pues de aquí, de la Comunidad Valenciana, el de Valencia concretamente, pues pide un concurso de ideas para el futuro Museo Sorolla, porque los plazos son muy ajustados para esa rehabilitación del edificio del Palacio de las Comunicaciones y este acogerá parte de esa colección de la Hispanic Society, pero la Generalitat quiere agilizar al máximo esas obras de la rehabilitación, intentando reducir los plazos de redacción. Y ya se sabe que con las prisas, pues eso no siempre es bueno.
y el Colegio Oficial de la Comunidad Valenciana de Arquitectos ha recurrido ese proceso y demanda la suspensión de la adjudicación porque considera insuficiente el plazo propuesto. Se pide duplicar los plazos, informes previos, revisión, levantamiento de planimétrico, proyecto básico, intervención arqueológica, proyecto de actividad, memoria final. Para la ejecución se prevén 9 meses y dada la complejidad de esta operación, pues les parece mejor impulsar un concurso de ideas para que se resuelva de la mejor forma para todos. No es que quieran incordiar, es que
todos quieren hacerlo bien.
Quieren hacerlo bien, exactamente. Y el precipitar las cosas, por mucho que nos queramos colocar que el cartel de que se abre este año 26, pues va a ser un poco difícil. Con lo cual, si va a ser
en el
posible,
Palau de Comunicaciones, sí, no, evidentemente.
Sí, se pasa allí. Entonces resulta que la Spanish Society, la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia ya firmaron este acuerdo hace muy poquitos días para que las obras de Joaquín Sorolla se puedan exponer, como tú estabas contando, en el Museo de la Ciudad, mientras se hace la reforma del Palacio de las Comunicaciones. Que todos estos capítulos que han nombrado en, para intentar que se haga todo bien, son más complejos de lo que parece. Porque además es un edificio histórico, es un edificio también catalogado, intervenirlo de una forma brutal, digamos, que transforme absolutamente el edificio también es difícil y no es lo que se pretende, ¿no?
De todas maneras, hay que decir que los grandes paneles que hizo Sorolla sobre España, esos no vienen.
No van a venir. Pero bueno, no sí vendrán todos los complementarios que hicieron, hizo muchos watch, acuarelas, sí. Carbones.
En total 200 obras, ¿eh? Que ya es.
Entonces, estará en Marqués de Campo temporalmente. Y en todo caso también se dice en otros espacios que cumplan esos requisitos que son necesarios técnicamente para que la obra no sufra ningún daño. Y esto será, van a ser 3 bloques, el Sorolla español, el americano, retratos ilustres, no hay plazo, no hay presupuesto. Antes se pretendía hacer una licitación a la baja. Claro, es mejor un concurso, ¿no? Es algo más claro y además más definitivo porque el coste es muy elevado. En la redacción del proyecto, varios millones en la rehabilitación, sin contar que tienen que ser absolutamente nuevas las instalaciones, la electricidad, la climatización, la seguridad, los accesos, que van a tener que recurrir a varios profesionales técnicos, no solamente arquitectos, técnicos de todo tipo, ingenieros, especialistas en todas las instalaciones, que va a ser un proyecto complejo y que para que sea bonito y definitivo, entre comillas, digamos, porque la obra no es nuestra, es un préstamo al que se le paga un alquiler, pues
pero no va a ser fácil.
No, no va a ser fácil.
Equilibrar lo que es el Palau de Comunicaciones, conservarlo con su esencia, al mismo tiempo dejarlo como museo.
No, pues entonces vamos a mantenernos a la expectativa, uh-huh, a ver qué surge de esto, porque también hay otros edificios en Valencia que están vacíos y que podrían ser un museo.
De momento, antes del verano ya han dicho que llegan unas cuantas obras de Sorolla.
Eso seguro que va a coger la gente. Los turistas que vengan van a ver Sorolla, sí. Eso está claro.
Por ejemplo, algunas de las obras que van a llegar pues es Idilio en el mar, que es de las bonitas de Sorolla, pues sí. Niños en la playa o Voy a sacando la barca. Y bueno, pues son de las más atractivas de Sorolla, ¿eh?
Sí, también hay muchos dibujos y retratos que están hechos en Chicago. Uh-huh. Y también una pieza singular que es una escultura de Sorolla que está hecha por Mariano Benyure, que también va a venir, y su paleta con la que pintaba, bueno, que tendría un montón de paletas.
Pero disfrutaremos,
bueno, una de ellas. Y bueno, vamos a esperar que no va a ser un museo lo que se pretende hacer solamente, sino que será un espacio cultural con talleres, con conferencias, con grupos de trabajo, con una cafetería que se llamará Huntington.
Están echando todo en esta.
Oye,
están echando el resto. De obras, sí, de
habrá una experiencia inmersiva también, inspirada en las fallas, con de 360 grados, o sea que va a ser una cosa muy bonita. También hay que estipular las marcas quién recibe los beneficios de esas marcas, porque habrá una tienda con productos, en fin, vamos a dejar ahí el tema porque vamos a hablar mucho de esto.
Mira, tú has nombrado ya las fallas y como ya estamos ya oliendo a pólvora,
sí.
Hay en el Museo de la Seda de Valencia hay una exposición donde se da visibilidad a los actuales fabricantes locales de tejidos, exaltando el trabajo de estos artesanos que mantienen una tradición que se inició a finales del siglo XV con la creación del gremio de velluters. Espolines de Garín, Vives y Marí, Sedica, Compañía Valenciana de la Seda y Barzual Tejedores, entre otros muchos, están expuestos allí en el Museo de la Seda, ¿eh? Son las entidades que están colaborando con esta muestra que lleva por título La industria de la seda valenciana. Entre las piezas destacadas podemos ver de la capilla de San Jerónimo tres casullas y una dalmática de gran valor que pertenecen a los fondos del Colegio de Arte Mayor de la Seda. Además, se pueden apreciar varios tejidos espolinados de la casa Espolines de Garín, entre los que figura su famoso y mítico Espolín Valencia. Y en la sala de la Pometa, el visitante podrá contemplar unos magníficos tejidos de seda de diferentes industriales, como dos espolines cedidos por Vives y Marín. En la sala de la pasamanería se exponen piezas muy interesantes. La pasamanería es una artesanía que requiere de gran destreza para conseguir unas composiciones de gran belleza y colorido. Y para finalizar, decirles que el 31 de octubre de 1686, hace ya años, el rey Carlos II concedió el título de Colegio del Arte Mayor de la Seda al barrio de Velluters. Y a partir de esa fecha fueron reuniéndose en el colegio los restantes gremios. Con lo cual,
o sea, que fueron unos pioneros.
Y llevan muchos siglos haciendo la seda. Es que es una exposición que los valencianos y los que no son valencianos tienen que visitar.
Pues sí, la tendremos.
Se la recomiendo de todas.
Bueno, pues apúntenla. Por favor, en la agenda.
Sí.
Mira, yo quería comentar una cosa que me da pena porque hay una exposición de fotografías preciosa en el IBAM de Cristina García Rodero que fue, se llama España Oculta, que le dieron el Premio Nacional de Fotografía en el año 96 y ha tenido la Medalla de Oro de Bellas Artes y tal. Pero he encontrado una contradicción en los periódicos y en las...
Me gusta eso.
Sí, y es la fecha de la terminación y por esto digo que me da pena, no por ella, porque la exposición es digna de ver. En algunas dice que llega hasta este domingo 8 de febrero y en otras he visto al 22 de febrero y me ha alegrado porque es digna
de ver.
Será
hasta el 22, sí, claro.
Y yo fui un día que era una hora tardía, en un día horroroso.
Que no había nadie.
Estaba lleno el IBAM. Estaba lleno.
¿Te das cuenta?
Me quedé impresionada. Y no era turista. Ajá. Era tipo familiar también. Gente que le gusta estar al día de las cosas que se exponen aquí. Y me encantó. Yo, aunque sea hasta el día 8, recomendaría que fueran, por favor, a verla, porque vale la pena. Son 157 fotografías en blanco y negro de ese libro, La España Oculta, que se publicó en el año 89. Y esta mujer estupenda, Cristina García Rodero, recorrió infinidad de pueblos de España durante 15 años para documentarse de sus fiestas, porque casi todo es relativo a las fiestas. Fiestas, algunas brutales hoy en día, porque ya en nuestro siglo... Sí. No nos gustaría ver ciertas cosas que son propias de una
son
cultura
agresivas.
Mucho más primitiva. No. Podemos dejarlo ahí. Pero tiene cosas curiosas que dentro de ese primitivismo de las mujeres, del campo, de los hombres, del trabajo, los ataúdes que los llevan, otros que se meten en los ataúdes y otros que dejan el ataúd encima de unos cajones de Coca-Cola y se están tomando allí un refresco. Cosas que dices, parece inverosímil, pero niños que están jugando cuando es la Semana Santa a crucificarse, en plan de broma, pero son imágenes que te impactan, que te dejan ahí una huella. Luego, los disfraces, los carnavales, las fiestas, lo básico que era todo, lo mal que se pasó en la posguerra también, los pocos medios que tenían, la España gris, la España dura de trabajo, de pueblos remotos, de pueblos pequeños, de pueblos medio abandonados, ahora algunos de ellos.
Sí. Bueno, pues Cristina García Rodero precisamente lo que hace es retratar una época y una situación, aparte de que hace una fotografía buenísima en blanco y negro y sabe captar el momento de determinadas situaciones que te deja clavada cuando la ves, ¿eh?
Pues ella dijo que intentó retratar el alma de la España con humor, ternura, dolor, rabia, ¿verdad? y con el corazón. Y bueno, hay visitas comentadas en los dos idiomas, hay que consultar la página web, pero si pueden, vayan a verla, por favor, porque falta poquísimos días, bueno, he hecho como un rayón, y quiero decir que no es que la cruce, que es que me encantaría volver a verla, ¿eh?
Pues yo quisiera recordar también una exposición que merece la pena, que me ha gustado una barbaridad, que ya lo he comentado aquí, pero que lo vuelvo a decir porque ya se acaba, que es en el Museo de Bellas Artes la exposición de clásicos y modernos, obras maestras de la colección BBVA, que va a estar hasta el 15 de febrero. Hay visitas guiadas y gratuitas. La entrada también es gratuita. La colección es una maravilla de retratos de distintas épocas.
Sí,
y de,
estupendo.
Sí, es una joya lo que hay ahora mismo en el Museo de Bellas Artes, que no creo que, estando aquí en Valencia, deberíamos de perdernosla.
Pues no deberíamos perdernosla, así que vayan también. ¿Eh? Son exposiciones muy bonitas que hay que recomendarlas.
Y yo no quería que pasara este programa sin recordar a un señor que se ha muerto relativamente hace poco, pero que para nosotras, tanto para Esperanza como para mí, ha sido un referente, que es Enric Mestre, que es un referente internacional de la cerámica contemporánea y que ha fallecido recientemente con 89 años. Era natural de Alboraya, expuso sus obras en países de Europa y Asia, hizo un trabajo marcado por la geometría y el diálogo entre materia, luz y espacio. Fue miembro de la CAS para el mes que viene.
Pues podríamos decir que, fíjate, el Museo de Bellas Artes de Valencia ha adquirido por 13.000 euros la serie de Goya Los desastres de la guerra. Uh-huh. Él no los imprimió en vida y el tema está absolutamente vigente. O sea, tú los ves y,
no pasa el
y
tiempo,
tiene
¿verdad?
Una actualidad, por desgracia,
uh-huh. Sí.
Tremenda. La Generalitat los ha adquirido, evidentemente, para el museo. Francisco de Goya, que sabemos que nació en Fuente de Todos y murió en Burdeos, pues lo hizo a principios del siglo XIX, 80 grabados de la Guerra de la Independencia Española, brutales, que se podrán exponer probablemente este año próximo. A principios de año dicen que se podría, bueno, podríamos verla. Todos hemos visto muchas imágenes de ellos, pero una colección así completa,
amigo, ya
pues
me gusta
será
siempre.
Siempre. Y también le pasó la primera vez que hizo otra serie, que la imprimió 30 años después. Está muchos más, se imprimió, pero fíjate, se vendía como uh-huh. un poco clandestinamente, porque era muy atrevido.
Últimamente he leído yo un libro de Goya que me ha gustado una barbaridad y no recuerdo ahora mismo cómo se llama.
Pues yo tampoco,
lo he leído
porque
dos,
yo también lo he leído. Es sí, sobre Goya, efectivamente.
Pero es que tiene una vida interesante, curiosa, y luego es un genio, fue un genio, y entonces,
era
como
genio.
Era un genio. En todos los aspectos lo demostraba.
Sí, se murió con el lápiz en la mano, ¿eh? Uh-huh. Desde luego. Y eso siempre nos gusta reivindicar a la gente mayor que sigue trabajando, pese a tener pues sus enfermedades, sus problemas, pero ahí
trabajadora.
Que tiene la cabeza, tiene que sacar lo que lleva
dentro.
Claro
que sí. Creo que hemos terminado, Esperanza.
Pues sí, Juana, seguiría nuestro paseo horas y horas, pero todo llega a su fin. Y este es el caso del paseo de hoy por Valencia. Espero que hayáis tomado nota de todo, que os animéis a visitar alguna exposición, que disfrutéis de la vida cultural que nos propone nuestra ciudad y que lo paséis muy bien. Pues hasta aquí ha llegado este episodio de febrero de Pasearte. Gracias por acompañarnos en este recorrido por el arte y la ciencia y todas esas historias que nos han asombrado en la exposición protagonista de la que nos han hablado nuestras invitadas Virginia y Ela. Artefactos científicos, mujeres, identidad, ciencia y objetos que no te puedes perder. Historias que ahora están en la sala N1 de la Biblioteca Central de la Universidad Politécnica de Valencia. Y como no, también las que os hemos comentado de la ciudad de Valencia. Y bueno, que también tenéis que buscarnos en podcast.upv.es y también podéis seguirnos en Spotify y en ebooks, donde podrás descargar todos los episodios de Pasearte. Te puedes suscribir, dar likes, compartir. Todo esto nos ayuda a difundir las entrevistas, agendas culturales y exposiciones. Y nos despedimos, Juana. ¿Hasta la próxima edición?
Claro que sí, hasta el mes que viene. Ya saben que estamos en podcast.upv.es.
Pues saludos.
Pasearte.
Sí. Adiós.
Es una producción de UPV Podcast. Gracias por escucharnos.